Bueno, mientras que se carga, me gustaría hacer una pequeña presentación de Oscar Fons, porque su historia es muy curiosa, porque está trabajando ahora mismo en una asociación de autónomos que se llama Geomático, que se han conocido gracias a estas jornadas, ¿no? Entonces, es una cosa que creo que es para valorar esta interconexión que se produce en estas jornadas de Girona, que producen este tipo de alianzas que se ve que salen adelante y que sacan productos muy interesantes.
Sí, de hecho, hoy cumplimos un año y un día, que parece una condena, que fue justo en los talleres del año pasado, en la pausa donde estuvimos conversando sobre la necesidad un poco de asociarnos. Bueno, y esto es el de los primeros proyectos, si no el primero, el segundo, desarrollado por Geomático. ICOS Carbon Data Portal, me parece que en el programa oficial el nombre es bastante más largo, pero bueno, es la descripción de qué es esto, ¿no? Que ahora os lo contaré. Bueno, situación número uno. ¿Qué es esto? Esto es la señal de que está subiendo una gran montaña y se está haciendo tarde. Porque es, bueno, la sombra que proyecta al atardecer la montaña sobre, en este caso, sobre el océano. ¿Alguien sabría o apostaría qué montaña en España puede ser esta? Bien, perfecto. Tenerife. Si alguna vez tenéis la ocasión de pasar por Tenerife, os aconsejo, os recomiendo que reservéis una noche para subir hasta el borde del cráter a ver amanecer. Esto es un off-topic, que te cagas, pero me parece que es uno de los grandes espectáculos a los que podéis asistir en esta vida. Pero bueno, no veníamos a hablar de montañismo, así que lo que me interesa de esta foto es ese recuadro de ahí, que es Izaña, espero que esté bien situado en el mapa. Son unas instalaciones de observación astronómica, porque si no fuera porque al lado hay un volcán, pues es una de las atmósferas más limpias de las que podemos gozar. Pero como al lado hay un volcán, la AEMET también se dedica a medir ciertos gases por si al volcán le da por despertarse. Esto hace que tengan una serie de datos sobre componentes atmosféricos como CO2 y otros cuyo nombre no sé, desde 1982. ¿Vale? Estos datos los guarda la AEMET en un formato ASCII tabular, según la Organización Mundial de Meteorología, lo que sea, y los colecciona ahí, ¿no? Entonces, eso se pueden consultar. ¿Vale? Situación número dos, ¿qué es esto? Y esta era la pregunta para Joan, que no sé si anda por ahí. Es su segundo hogar, ¿no? Probablemente.
Sarmiento de Gamboa.
Vale, el Sarmiento de Gamboa es un buque de investigación oceanográfica cargado hasta los topes de sensores, que se dedica a hacer expediciones científicas dando vueltas por el mundo y, pues, bueno, pertenece al CSIC y en este caso pues también guardan toda esa información de sensores en unos ficheros tabulados que también se pueden consultar. Bien. ¿Qué tienen en común estas dos situaciones? Que son instituciones públicas que están guardando información sobre el medio ambiente y de momento cada quien la sirve o la almacena en su formato y, bueno, la idea es que juntándolas probablemente disponemos de una infraestructura muy potente que nos serviría para el estudio de los flujos del ciclo del carbono, algo así. Esto se llama ICOS, ¿vale? Es un proyecto europeo de los cuales la sección española, no vayáis a esa web porque está en mantenimiento por causas ajenas a nuestra voluntad, pero bueno, se nos pidió que hiciéramos pues lo que se espera, ¿no? Ostras, tenemos unos cuantos repositorios de instituciones diversas, a ver si podemos hacer un portal. Ese es el primer mockup, seguramente la primera actividad de Geomático el 4 de julio, como se puede ver ahí. Pues que se pueda filtrar poniendo varios bounding boxes en un mapa, se pueda filtrar por fecha de inicio y de fin, se puedan escoger una serie de variables. Y ahí hay un rinconcito importante. Uy, me pasé. Ahí abajo, que es como un identificador único. Esto significa, cuando alguien busque unos datos y se los baje, se le pondrá una matrícula a esos datos. De manera que si un científico publica información, publica un artículo cuyo conocimiento se derive de estos datos, pondrá como referencia esa matrícula. Esto sirve para hacer una trazabilidad de cómo se usa esa infraestructura y para que alguien que venga detrás pueda reproducir el experimento. Parece mentira, pero en algún momento de la historia científica se perdió la idea de que los experimentos tienen que ser reproducibles. Y había datos que se usaban que luego no estaban disponibles para el resto de la comunidad científica. Bueno, esto quiere solucionarlo. Entonces, ahora que os he explicado un poco qué es lo que hemos hecho, pues ahora vamos al cómo, ¿no? Al cómo lo hemos hecho. NCDF Converter es el primer componente. NCDF, ¿qué es esto de NCDF? Bueno, aparte de una gente muy friki, esta imagen no la he hecho yo, pero ahí dice, no, una interfaz para ligarlas a todas, o bueno, estas historias. NCDF es un almacén de datos en binario, no es XML, no es texto, con lo cual es compacto, que tiene, es un poco como aquello de OpenStreetMap de los pares clave-valor, pues esto es lo mismo, tiene una serie de atributos que de hecho no es cerrado, no es cerrada, puedes poner lo que quieras prácticamente. Tiene variables, las que quieras. Dentro de estas variables también tiene su serie de atributos que no está limitada o cerrada. Cada variable puede tener muchas dimensiones, puedes relacionar dimensiones entre sí. Total, es una cosa que en realidad la estructura es más simple de lo que parece y es muy potente. Permite guardar series temporales de una estación fija, trayectorias, imágenes de radar, imágenes de satélite, multiespectral, lo que sea. Vale. Entonces, NCDF va muy bien porque es que se lo come todo y tenemos como 60 aplicaciones desarrolladas por científicos, que normalmente son muy de open source, que ya están disponibles para tratar estos formatos. Entonces, lo primero que necesitábamos era un conversor que nos sacara NCDF. Esta parte la desarrolló Fernando González, supongo que está por ahí atrás. Hola. Y bueno, la parte fija, digamos, es la que escribe el NCDF y luego hay una serie de componentes que se escribe uno pues, por cada formato que se tiene, ¿no? Ahí hay una interfaz definida, si viene otra institución quiere añadir datos, pues implementa esa interfaz y ahí está. Vale, ahora ya tenemos los datos en un formato común. Ahí establecemos una serie de convenciones, podríamos decir. Sí, que son pues de estos atributos que pueden ser prácticamente cualquier cosa, ya existen unas convenciones de cómo hacerlo en dominios de aplicación concretos. Nosotros hemos cogido una, nos hemos quedado con la parte que nos interesaba para que funcionara la aplicación. Básicamente, si tienes que poder filtrar por fecha, necesitas que te diga el rango en el que esos datos son válidos, ¿no? De fechas, por ejemplo. Vale, siguiente paso, el repositorio Threads. ¿Qué es esto? Esto, en la versión más simple, es casi como un FTP, donde están metidos los datos NCDF. Entonces, te los puedes descargar a través de HTTP, pero luego lo puedes ir añadiendo servicios. También son como plugins casi o módulos. Uno de ellos es OpenDAP. OpenDAP permite directamente seleccionar algunas de las variables en vez de bajarte todo el fichero. O hacer subsampling, cogerte una de cada tres muestras, bueno, una serie de cosas que ya directamente lo que te bajas es una parte de esos datos y no todos, ¿no? Porque a veces son ficheros realmente grandes. Bueno, una de las aportaciones de este desarrollo es que hemos implementado una serialización en JSON para esos datos, que nos servirá para pintar gráficas, hacer unas visualizaciones. NCML, que es una serialización en XML, y bueno, pues también ha hablado GC. Para nosotros no nos servía, porque estos servicios VCS y VMS es para datos, lo que nosotros conocemos como raster, ¿no? Y en nuestro caso teníamos trayectorias y puntos fijos, series temporales sobre todo. Bueno, a partir de ese repositorio somos capaces de extraer metadatos, guardarlos en GeoNetwork, indexarlos y hacer consultas a través de CSV, ¿no? Ahí también hubo una adaptación que, bueno, os podría poner aquí las tablas de cómo convertimos los atributos del NCDF dentro de la ficha ISO y de la ficha ISO cómo se convierten a nuestra aplicación. Pero si nuestro artículo este que hemos presentado algo explica con detalle, es precisamente esta parte. Así que, bueno, os dejo ahí el link abajo. Y relleno la parte que falta de la diapositiva. Vale, entonces, ¿qué teníamos? NCDF, ahora tenemos un catálogo, metadatos. Bueno, vamos a ver una vista general. Esta sería la cadena, ¿no? Bueno, aquí delante está el conversor. Vale, entonces la última etapa es realmente donde, aparte de una configuración avanzada, es la que es desarrollada por nosotros. Ahí guardamos un control de los usuarios que se conectan. Nos interesan las descargas, pues tener al menos un mail de contacto. No es que pidamos grandes cosas, pero bueno, así que son datos que no sé si cumplirían canónicamente lo de abiertos, porque sí que pedimos un mail. Pero bueno, y guardamos un registro de qué uso se hace de esos datos, ¿no? Entonces, a partir de ese portal tenemos unos servicios de informes, de descargas, de búsqueda. Luego tenemos ese JSON que hemos desarrollado ahí en Threads, y todo esto lo consume el cliente que vive completamente en el navegador, ¿no? GeoText otra vez, ahora lo veremos. Y bueno, luego la documentación y la web estática, que son ficheros REST que ya conocéis, que se están poniendo muy de moda para documentar. Todo el código, esperemos que a la mayor brevedad posible esté disponible para descarga. De hecho, la parte de Threads ya está y alguna otra adaptación, el resto, pues en cuanto no sea posible, estará ahí. Bueno, entonces el cliente, pues lo que ya tiene pinta de Ext, ¿eh? Todos tienen la misma pinta, porque en Ext 3 era muy difícil pintarle otros colores. Esto es Ext 4 y de hecho es más fácil, lo que pasa es que no tenemos mucho criterio estético y después de intentar varias pruebas con los naranjas y tal, hemos decidido que bueno, el gris este tenía ese discreto encanto, ¿verdad? De, al menos no comerse la aplicación. Y otra adaptación que hemos hecho es una migración no completa de GeoExt a X4 para que pudiera ir aquí dentro, porque si no tenemos que cargar el monstruo de X3, el monstruo de X4 y el monstruo de GeoExt. Entonces, bueno, al menos para ahorrarnos eso, hemos hecho una migración solo de las clases de GeoExt que utilizamos. Ha servido como prueba de concepto y seguro que los desarrolladores de núcleo se reúnen unas semanas, se encierran ahí y un día de estos nos lo migran. Creo que ya lo tienen medio programa. Vale, ahí abajo ¿qué hay? Vale, esa adaptación a X4 sí que está disponible ya, si le queréis echar un ojo. Bueno, y hasta aquí se acaba, o sea que espero que funcione la demo, porque, bueno, la hemos tenido que poner en un servidor nuestro, que no es precisamente una maravilla en cuanto a recursos, y no sé qué tal irá. A ver. Bueno, primero a ver si os puedo enseñar un poco cómo funciona el Threads. Como veis, es que tiene una pinta FTP que no puede con ella, ¿vale? Pero si entráis aquí dentro, por ejemplo, esto ya sería un punto NC, que es el NCDF. Aquí los protocolos VCS y VMS no funcionarían en este caso, por lo que os he contado, la naturaleza de los datos no se adapta a lo que nosotros conocemos como raster, pero OpenDAP, por ejemplo, que es la adaptación que hemos hecho nosotros, aquí es donde podrías establecer filtros y tal. Es un formulario que al final construye la URL, que es pues, como nuestras peticiones VMS. Y ahí pues tenemos el botoncito JSON, que eso es lo que hemos hecho nosotros, que así pues a pelo no dice nada, pero bueno, eso se lo puedes enviar directamente al navegador, ¿no? Es la gracia que tiene, no necesitas ningún intermediario más para poder ver los datos o consumirlos en una aplicación web. ¿Qué más? No sé si enseñaros el GeoNetwork. Vale, paso directamente al cliente, a ver si funciona. GeoNetwork está ahí en medio y por aquí está el cliente. Bueno, eso sería para poner el ID, ¿no? Primero tendríamos que descargar algo para que nos diera la matrícula, si no, mal asunto. Filtrado por texto, típico. Filtrado por bounding box, pues, bueno, a ver. Yo como ya me sé dónde están las cosas, eso más o menos es Vigo. Bueno, se puede hacer un zoom, ¿eh? Tampoco es que estemos aquí. Lo que pasa es que me apaño mal con el teclado del portal, pero es un open layer. Vale, más o menos ahí. Bueno, luego por aquí tenemos vocabularios de los distintos dominios y tal. Y ahora es cuando esto no funciona, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ahí crucemos los dedos. Sí, GeoNetwork sigue vivo, sí, sigue vivo. Y tenemos, bueno, eso es un la gracia de GeoExt, la desgracia es que pesa muchísimo. La gracia es que es prácticamente desktop. Aquí puedes eliminar columnas, cambiarlas, reordenarlas, lo que te dé la gana prácticamente. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Si desplegamos, bueno, eso sería el ID, que precisamente, ya que se puede, y si me apaño, como la pantalla es pequeña, vamos a ir eliminando algunas cosillas. Ahí, bueno. Mira, eso no se redimensiona bien, ya tenemos otro bug. Vale, esto sería una vista previa del NCDF, ¿no? La caja que contiene, las fechas de inicio-fin, tal, y luego hay... pues tendríamos la vista previa de los datos, que eso es lo que accede directamente al JSON que hemos hecho, ¿no? En este caso es una trayectoria, entonces tendríamos los puntos del Sarmiento dando una vuelta por las Rías de Vigo, y bueno, los datos que ha capturado cada uno de los sensores que lleva, ¿no? Entonces, si como en este caso son series temporales, pues también podríamos ver, a ver, eso se puede, no me apaño mucho con la máquina esta, ahí. ¿Qué tenemos? Yo qué sé. Bueno, de distintos sensores podríamos ver las gráficas, que yo no entiendo nada, pero bueno, supongo que igual Joan podría hasta interpretarlas. Vale. Entonces, esto es un caso de trayectoria, ¿eh? Por ejemplo. Ahí. Y luego, pues tendríamos la de Izaña, os la quiero enseñar. Creo que me deben quedar los 3 minutos, ¿no? Ahí. Jo, no le... Bueno, se puede seleccionar por varios bounding boxes. En este caso, pues nos cargamos este. Y queremos ver series temporales de hace... Jo, ese clic. No me apaño nada, ¿eh? A ver. Pues tendríamos, yo qué sé, vamos a 2008, por ejemplo. Ok. Ok, porque os quiero enseñar la serie de Izaña, de la central que os he enseñado en la primera diapositiva. A ver si lo encuentra. Esto, tenemos pruebas hechas con JMeter y esto en una máquina de verdad funciona. Y funciona además con 100 peticiones simultáneas y lo que le eches. Pero lo tenemos montado en una máquina que no... que va a pedales. Creo que estamos ahí los geoinquietos, los geomáticos, medio geodata y al final es un lino de 500 megas, no da mucho la cosa. Entonces, vale, no sé si es el 1 o el 2, pero veis ahí cómo le he puesto, está desde el 84 pillando datos. Entonces ahí, bueno, podemos desplegar también, ver la localización, lo que sea, tal. Entonces de ahí, bueno, ya está, como es una serie puntual, pues el mapa no tiene mucha gracia, y la gracia de esta gráfica un poco es la que siempre enseñan también los de la EMET de Izaña. Esto es la concentración de CO2 en atmósfera desde el 30 de mayo del 84 hasta, bueno, 2009 o así, que es los datos que tenemos. Bueno, y ahí se ve más o menos, que la tendencia es bastante lineal, excepto ese rizado, que eso se de, cada una de estos ciclos es un año. Por lo visto, pues hay un máximo de CO2 hacia abril-mayo y un mínimo en septiembre-octubre. Entonces, bueno, eso sería uno de los datos. Claro, esta es la previsualización, ¿no? Luego ya irías a la descarga y te descarga un zip, dentro hay un README que te dice si publicas con estos datos pon esta referencia y ahí viene el IDE que insertaríamos aquí para volver a recuperar la misma colección, pero lo dejo aquí.
Pues muchísimas gracias.